Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Comenzó mal la Champions League para los equipos españoles con un Naturgy La Rioja que tras un mal segundo tiempo perdía su partido en Rusia frente al Tejovsky Medvedik y el FC Barcelona que perdía en la siempre difícil cancha germana del Rhein Neckar-Löwen. Por lo demás, en la tercera jornada de la Liga Sobal, los recién ascendidos GoFit y Teucros se mantienen firmes ganando sus partidos y el Beti Anaitasuna suma sus dos primeros puntos. Hoy, sin lugar a dudas, en De Rosca estrenamos la tertulia de balonmano femenino que vamos a realizar todos los meses. Y debuta con nosotros la gran ex internacional y capitana de las guerreras, Begoña Fernández. Todo un lujo para nosotros poder contar con ella. Como siempre, os recomiendo que del programa no os perdáis ni un solo momento. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Y aquí en Madrid, Emilio Brujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y mal comienzo europeo, pero cómo se nota que estamos a mediados de septiembre, comparado con otros que apuntan más por el físico, solo por el físico,
Pues comenzamos, como siempre, con los resultados de la Liga Asobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Tercera jornada de la Liga Asobal Bauhaus con resultado, yo diría que sorprendente, por ejemplo, la victoria del GoFit en León ante la banca de Mar de León. También el Teucro, que venció con claridad 35-30 al Globacaja Ciudad Encantada. Y en el Beti Anaitasuna, que suma sus dos primeros puntos en esta temporada ante el conjunto del balonmano Aragón. Eran los dos colistas los que se enfrentaban. Estos son los resultados de la tercera jornada. El Beti Anaitasuna 38, balonmano Aragón 27, Fútbol Club Barcelona 34, Frigorífico Morrazo 23, Naturgy La Rioja 29, Bada Huesca 19, Villa de Aranda 30, Guadalajara 30, Abanca de Mar de León 23, GoFit 28, Teucro 35, Global Caja Ciudad Encantada 30, Benidorm 32, Ángel Jiménez Puente Genil 27 y Fraikin Granollers 35, Fertiberia Puerto de Sagunto 20. En la clasificación, tres equipos empatados en la cabeza, Fútbol Club Barcelona, Naturgy La Rioja y Fraikin Granollers con 6 puntos. Le siguen desde la cuarta posición ya hasta la séptima, Teucro, Benidorm, Villananda y GoFit con 4 puntos. Con 3 en solitario a Banca de Mar de León en el octavo lugar. Novena posición para Ángel Jiménez Puente Genil, Balonmano Guadalajara, Fertiberia Puerto Sagunto, el Beti Anaitasuna y Global Caja Ciudad Encantada, todos con 2 puntos. Décimo cuarto lugar para Bada Huesca, 1 punto. Frigorífico Morrazo con 0 puntos, lo mismo que Balonmano Aragón. Son los dos farolillos rojo y los que están en puestos de descenso. La cuarta jornada de esta semana es todos, prácticamente salvo dos encuentros, el sábado 26. Partido estrella, Bada Huesca Fútbol Club Barcelona, miércoles 20:30. También a la misma hora, 20:30, Guadalajara, Natural La Rioja, el mismo miércoles. Por lo que respecta a los partidos del sábado, se jugarán a las 6:30, Ángel Jiménez Puente Genil frente al Teucro, ya a las 7, Balonmano Aragón Fraikin Balonmano Granollers, a las 8:30, Frigorífico Morrazo el Beti Anaitasuna, A esa misma hora, Global Caja Ciudad Encantada Banca de Mar de León y Fertiberia Puerto de Sagunto Benidorm. Los partidos simultáneos serán Frigorífico Morrazo, el Betianaita Asuna, Global Caja Ciudad Encantada Banca de Mar de León y Fertiberia Puerto de Sagunto Benidorm. Una jornada que, sin lugar a dudas, plantea muchas cuestiones, como que están fuertes los dos equipos recién ascendidos.
Un año más.
Un año más.
Sí, sí, no, yo ya lo dije el primer día, no con afán de adivinar, pero decía que tanto el Teucro como el Goufi Sin Fin prometían no descolgarse por abajo enseguida. Y mira, ahí están. A mí me sorprende más que eso, aún siendo sorprendente lo de los ascendidos, dos equipos que van a jugar la Copa EHF, como es Aneitasuna, el tuyo, Fernando, y el Cangas Frigoríficos, que,
sí, pero hay que ver el calendario.
Están ahí abajo los calendarios, bueno, también claro, importan.
Yo lo digo por Aneita, ¿eh? Aneita ha jugado contra Barça y Granollers.
No, es evidente, pero vamos, claro, en la puntuación sorprende un poquito que los equipos que fueron sorpresa en la temporada pasada, pues de momento tienen que empezar a remontar. Y mi admirado Rafa Guijosa, que todavía tiene mucho trabajo para encajar piezas ahí en el Ademar, porque regalarle, entre comillas, a un Goufi Sin Fin dos puntos con esa comodidad como pasó el sábado, pues chico, luego a lo mejor al final te hacen falta para meterte en una plaza europea, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final yo creo que es tendencia de casi todos los años, ¿no? La gente que sube, pues sube con mucha ilusión, en que ya está arriba igual puede pensar que está en un nivel superior, aquello se nivela y llegan los resultados que llegan, como el de este fin de semana de León. Yo creo que al final, hasta que no llegan las 5, 6, 7 primeras jornadas, poco se puede.
Sí, es pronto, pero bueno, ya es un síntoma, ¿no? De que por lo menos nadie se queda descolgado y todo el mundo es competitivo. Pues bien está.
Y el partido entre Villananda y Guadalajara, empate a 30, parece que se le escapó al Guadalajara a última hora, ¿no?
Bueno, pues como se le escapó a la de Mar allí en Guadalajara precisamente el fin de semana anterior, quiero decir que son marcadores muy ajustados, que el que acierta se lleva un punto y el que falla en la última pues se queda en la orilla. Bueno, pues eso es lo normal y ojalá que haya muchos partidos que se tengan que decidir en los segundos finales. Sí. Por lo menos le dará emoción al tema, ¿no?
Son competiciones de espuma, ¿no? Conforme va pasando se van amoldando a la forma que luego pues, los partidos le van dando, ¿no? Lo que ahora parece que Gufuit pues está como un tiro, como el año pasado empezó Zamora como un tiro y luego Zamora cayó. Pues ojalá que Goffin no caiga, ¿eh? Que decir, no quiero que se cumpla esa predicción, pero...
Que duren más, ¿no?
Eso es. No, pero es evidente que la competición pues al final va moldando, ¿no? Porque el inicio de temporada sin lesiones, con...
Las plantillas, Fernando. Claro, las plantillas son fundamentales. El que tenga fondo de armario, pues chico,
no,
pues
hay partidos
más
en casa que cuando tú, el primer, segundo partido, la gente va loca al polideportivo, anima, hay una ilusión, que luego en la octava jornada, si has perdido otros partidos, pues ya no hace tanta ilusión. Bueno, en fin, todo... Digamos que esas cosas se van amoldando luego a lo que es el ritmo de la categoría.
En cuanto a la división de honor femenina, también tercera jornada, el Veravera ganó un partido importante de esos equipos que pelean, pero bueno, lo que se esperaba, el Veravera, Rocasa arriba y de momento bien el Helvetia Alcobendas.
Sí, tienen dos socios que igual alguno no esperaba, que es el Helvetia Alcobendas y el Prosotecnisa Zuazo, que todavía no ha perdido ninguno de los dos. Zuazo lleva 5 puntos porque en esta jornada, bueno, pues consiguió arrancarle un empate al Mecal Atlético Guardés, que ya es el segundo partido que pincha y que está perdiendo un poquito de comba con la cabeza. Los resultados fueron los siguientes: Cañamelar Valencia 24, Granollers 37, el Betis Alcobendas 27, Clínica Rincón 22, empate a 23 entre Zuazo y Guardés, Porreño 29, Jofemesa Oviedo 15, Rocasa 45, Cleva León 27, Elche 23, Ayala Zarauz 21 y Veravera 32, Aula Cultural 26. En la clasificación, como decíamos, Veravera, Rocasa y el Betis Alcobendas, 3 partidos, 3 victorias, 6 puntos. Todavía sin conocer la derrota, Zuazo 5 puntos, 2 victorias y un empate. Con 4 puntos están Aula Cultural, Porriño y Elche. Con 3, Mecal y Atlético Guardés. Con 2 puntos, Granollers y Cleva León. Y todavía sin haber conseguido un solo punto, Clínica Rincón, Cañamelar Valencia, Jofemesa Oviedo y Ayala Zarauz. Aquí los recién ascendidos están abajo y se nota que eso es así. La próxima jornada toda será en sábado. Empezaremos con un Granollers Veravera, Clínica Rincón, Cañamelar Valencia, Atlético Guardés Alcobendas, el Betis Alcobendas, un muy buen partido, Jofemesa Oviedo Zuazo, Cleva León Porriño, Ayala Zarauz Rocasa y otro buen partido, el Aula Cultural de Valladolid contra el Elche Mustang. Recordemos, empezará la Champions y también la División de Honor Plata, que también es importante que en sus diferentes grupos este próximo fin de semana arrancará esa competición.
División de Honor Plata en este caso, pero masculina, con Bidasoa, Juan Fersa, MMT Seguros Zamora, bueno, los recién descendidos muy fuertes, y el Bidasoa, que estuvo a punto, también ahí está empujando, Emilio.
Eso es así, como lo dices, el histórico Bidasoa y los dos recién descendidos de la Liga Sobal, más el Atlético Valladolid, que siempre es un punto que hay que tener en cuenta, o un ascendido como el Covadonga. Esos cinco equipos encabezan la clasificación sin haber cedido ningún partido, y por abajo otros cinco, de ellos que no han puntuado, y de ellos tres que sorprenden por sus antecedentes en la categoría. Los segovianos del Nava, los madrileños del Alcobendas y otro histórico, el Academia, Octavio Gallego. Estos no han puntuado todavía y me temo que van a ser equipos que lo van a tener muy difícil para intentar remontar, y desde luego el tema del playoff se les empieza a alejar. Tampoco ha empezado muy bien un referente de esta categoría como es el filial del Barça, el Barça B, que ha perdido ya dos partidos. En tres jornadas, dos partidos para los azulgranas es demasiado.
Es
bueno, la clasificación, los partidos de esta tercera jornada dieron estos resultados. Juanfersa Gijón 33, Bordils 20, La Roca 28, Bidasoa 29, le costó al líder un montón en la catalana La Roca. Nava 22, Antequera 24, Zarautz 25, Ars Palma del Río 31, Seguros Zamora 21, Barcelona B 19, Atlético Valladolid 36, Academia Octavio 28, Alarcos 24, Alcobendas 23, nuevo tropiezo de los madrileños y otra confirmación de uno de los ascendidos, como es el Alarcos, que ha vuelto a estrenar otra vez el Quijote Arena allí en Ciudad Real. Y finalmente, duelo de ascendidos y empate a 24, Cisne y Covadonga. En la clasificación lo ha apuntado Bidasoa, Juanfersa Gijón, Zamora, con 6 puntos los 3, con 5 Atlético Valladolid y Covadonga, con 4 Antequera y Alarcos, con 3 Ars Palma del Río y Cisne, con 2 Barcelona B y Bordils, y cerrando la clasificación aún sin puntuar, Nava, Academia Octavio, Alcobendas, La Roca y Zarautz. En la cuarta jornada, partidos digamos de asentamiento, aunque no olvidemos, hay un Bidasoa Juanfersa Gijón que marcará un poco las tendencias de ambos equipos, que yo creo que al final van a estar arriba porque se lo merecen. Y bueno, se lo merecen y sus plantillas dan para sí. Y luego una Academia Octavio Zamora que también nos indicará cosas. O el Alcobendas Atlético Valladolid, que los madrileños necesitan estrenar su casillero de puntos, porque si no, se van a quedar muy, muy, muy abajo. Aunque este año creo que lo van a tener un poco en chino filipino, como digo yo.
En cuanto a las competiciones europeas, pues comenzó la Champions League, la Liga de Campeones masculina. En esa liguilla fase de grupos, pues la verdad es que las cosas no fueron nada bien para ninguno de los dos equipos españoles. El Rhein-Neckar-Löwen derrotaba en Alemania, recordemos, el líder de la Bundesliga, 22-21 al Fútbol Club Barcelona. Por lo que respecta al Naturja La Rioja, en su viaje a Rusia, Chejovski Medvedi 27, Naturja La Rioja 26, un Naturja La Rioja que cometió muchos errores en el segundo tiempo, que pudo ganar el partido y que desgraciadamente pues se le escapó.
Sí, lo tuvo en su mano, ¿eh? La verdad es que yo lo estuve viendo un ratito y bueno, lo suyo es que hubiera ganado, de hecho, pero al final, como tú dices, ellos mismos lo tiraron prácticamente.
Los riojanos se les nota que les falta un poco de tablas europeas, porque sí que es verdad, yo también vi ese partido y lo tuvieron en la mano. Cometieron demasiados errores, muchas pérdidas, pases al contrario, y aún así, ten en cuenta que los rusos, sí, todavía están Máximos por allí impartiendo sus clases, pero yo vi una pléyade de jóvenes grandes y estas cosas, ya no es el equipo aquel de no muchos kilos, de mucho peso, con lo cual dos puntos que se le escaparon al Naturhaus, y distinto, muy distinto lo del Barça en Alemania. Empezar a mediados de septiembre, lo decía yo en la entrada, contra un Rhein-Neckar-Löwen que está, como su propio nombre indica, como unos leones rompiendo ya en la Bundesliga, están muy bien. Eso dentro de un mes no hubiera pasado así. De todas formas, Barça le queda mucho. Son grupos muy exigentes, muy largos, según esta fórmula de la Copa de Europa. Pero, Fernando, si tienes oportunidad de hincarle el diente al león allí en su campo, chico, es un caramelo que no te lo puedes quitar. Pero bueno, no pudieron llegar a más. Lo tuvieron mediada la segunda parte con sus primeras ventajas, pero los alemanes allí apoyados, como siempre, por unas gradas llenas, que a mí eso me da una sana, bueno, o insana envidia, porque las nuestras están, por desgracia, en el otro extremo, muchas veces casi vacías.
Sí, verdaderamente digo que si el Barça en estas alturas de la temporada es capaz de competir de esa manera entiendo que, bueno, pues perder por uno y estar en el partido todo
ya, pero te da rabia porque pierdes por uno también la Superglobe, pierdes estas cosas.
Pero es preferible perderla ahora, yo creo.
No, hombre, vamos a ver lo que pase ahora en septiembre. Ya en el mes de febrero ya no nos acordamos.
Sí, también te digo que este grupo de Champions, madre mía. Yo estoy viendo un rato ayer también el Pick Szeged contra los polacos.
Bueno,
Talán.
Ha habido unos partidos ahí, madre, en Europa este fin contact, de semana. Pero bueno, es que esos dos equipos, madre, se dan lo suyo. Creo que hemos tenido más de uno.
Lo suyo, lo tuyo y lo mío.
No, sí, dan por todos, eso no te preocupes.
Bueno, lo que sí es cierto es que la segunda jornada, que es este próximo fin de semana, este próximo sábado, va a ser, yo creo que más relajada, tanto para Barcelona como Naturhaus. En Naturhaus a las 6 de la tarde el sábado, partido retransmitido por Teledeporte, Naturhaus La Rioja, Fútbol Club de Oporto, y a las 7 menos cuarto, es decir, a las 6:45, también el sábado por Sport 3, transmitido Fútbol Club Barcelona, Kristianstad. Por lo tanto, yo creo que serán dos partidos que deben de ganar los equipos españoles. Es el momento de abrir nuestra puerta a la firma invitada de la semana. Hoy en la firma invitada en Derrosca se incorpora con nosotros un gran periodista, amante del balonmano y gran compañero. Es Manuel Espadas, de la tribuna de Ciudad Real. Ciudad Real, una ciudad que vive por y para el balonmano y que seguro pronto volverá a estar en la élite nacional. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Ciudad Real y mi agradecimiento de verdad a ti por querer contar conmigo para tu programa. Un honor, de verdad.
El honor es poder tenerte a ti, un hombre de balonmano que ha conocido el gran esplendor del balonmano Ciudad Real en aquellos años y que, como he dicho al principio, eres un gran amante del balonmano, te gusta y lo sigues. Bueno, Manuel, ¿sobre qué nos vas a hablar en el día de hoy? A ver.
Pues mira, al hilo de lo que estabais hablando de la Champions, que bueno, aquí nos quedamos un poquito lejos ahora mismo en la actualidad, pero os quiero recordar un poquito que en Ciudad Real se ganaron 3 Champions, se ganaron 5 ligas, casi 30 títulos en total. ¿Os acordáis de aquí J. Arena? ¿Os suena lo de Talán Dusevallev? No hace tanto tiempo de aquello, hace poco más de 4 años. Y aquí seguimos, en el mismo punto del mapa donde nos puso aquel grueso equipo, aunque ahora pues no son tantos los que miran para acá. Por ello, si me permite, Luis, quiero aprovechar esta mi primera intervención para recordaros que Ciudad Real sigue existiendo, que gracias a dos clubes mucho más modestos de aquel balonmano Ciudad Real, como es lógico. El balonmano no ha muerto en esta capital manchega, ni mucho menos. Primero nació el caserío, acuérdate, desde esa semilla de grupo de aficionados que se sintieron pues un poco traicionados por el que fuera presidente, Domingo Díaz de Mera, por trasladar el equipo a Madrid. Y después nació, vio la luz, el Alarcos, impulsado por los padres de los niños de las categorías inferiores de balonmano Ciudad Real, que, pues claro, corrían el riesgo de quedarse sin jugar. Pues después de 3 años, el segundo, el Alarcos, ya sabes que disfruta de la División de Honor Plata, o lo que es lo mismo, se puede decir que el balonmano de Ciudad Real vuelve a estar a las puertas de Asobal. La plata no es Asobal, pero yo creo que empieza, por lo menos aquí en Ciudad Real, nos huele un poquito, nos recuerda a ella. Llevamos apenas 3 semanas de competición, conociendo una categoría por la que pasamos hace tantos años que yo casi ni me acuerdo, pero que estamos disfrutando como un bonito regalo después de lo mal que se ha pasado aquí pues en estos 3 años. Por ello, desde aquí quiero mostrar mi admiración por esos clubes que siguen luchando día a día para que haya balonmano en su ciudad, en una categoría que tiene su atractivo y que hace más grande muchos ilustres veteranos que se niegan a colgar las zapatillas, ya sea por su amor a este deporte o el amor a su ciudad o lo que sea. Son hombres y nombres como los de Fernando Hernández, Delgado Ávila, Ángel Castaño, Manolo Colón, Jorge Martínez, Víctor Álvarez, Carlos Prendes o Víctor Trems. Gracias a ellos, que van a pasar este año por el Quijote Arena, la plata es mucho más plata y en Ciudad Real pues estamos encantados con ello. Además, esta liga también es la cuna de jóvenes estrellas que van a sonar muy fuerte en un futuro inmediato, como Dani Dusevallev, como Alejandro Márquez, que son dos de las perlas de la cantera del Fútbol Club Barcelona, solamente por poner 2 ejemplos. Y bueno, pues en esas estamos, Luis, recuperando poco a poco el terreno perdido, cruzando los dedos para que la aventura del Alarcos y también la del caserío, que ahora mismo está en primera, pues sea lo más larga, lo más saneada y exitosa posible, y para que alguno de esos veteranos ilustres que estuvieron por aquí y que se casaron con ciudadleñas, como Alberto Enterríos o Jonas Kampmann o el propio J. Hombrados, pues decidan poner punto y final a sus carreras haciendo ese último servicio por Ciudad Real y por su balonmano y ayudándonos a subir otro peldaño más. No quiero cerrar esta intervención sin acordarme del añorado José Luis Pérez Canca, no podía ser de otro modo. Aquí tuvimos el honor de disfrutarlo como jugador y como persona, y bueno, pues eso, me pareció un tipo muy cercano, muy buena gente y un central como la copa de un pino al que nunca olvidaremos en Ciudad Real. Y poco más, Luis, como tú decías, espero vernos muy prontito en Asobal.
Eso esperamos todos, y lo dicho, Manuel, bienvenido y te seguiremos escuchando a lo largo de las próximas semanas. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis.
Hasta luego. Y tras la opinión, llega la hora de escuchar nuestra sección La Rosca del Grupo Risa, con los ingeniosos David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Sepamos con qué nos van a sorprender esta semana nuestros amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Y ahora, como presidente del Gobierno, quiero dirigirme a los amigos de Rosca. Hoy quiero hablar de José Javier Hombrados. Quiero dirigirme a este grande del balonmano que acumula 607 partidos en la Liga Asobal, y eso que hace 4 años se presentó a las autonómicas por el PSOE en Ciudad Real. Pero ya te he perdonado, porque soy indulgente. Querido Joseja, has jugado en 8 equipos españoles y 3 extranjeros, para que luego digan que no hay trabajo en España y que no somos competitivos fuera de nuestro país. Total, 11 equipos. 11. Eso sí que es sentir unos colores. Y sí, lo sé, sé que son muchos equipos, y eso denota la escasa temporalidad de empleo. Por eso estamos aquí, para paliarlo. Querido Joseja, eres el Villar o el Jordi Hurtado del balonmano, pero sobre todo te estoy agradecido porque me has servido como pretexto para salir en el programa de Luis Malvar, una asignatura pendiente de este presidente y un anhelo que por fin he colmado. Y quiero decir bien alto, Vicente, toma nota, Hombrados, selección. 7 ligas Asobal, 7 copas del Rey, 7 copas Asobal, 4 supercopas de España, 5 ligas de campeones, 4 supercopas de Europa, 1 recopa de Europa y 2 mundiales de clubes. Total, 27 títulos. Y sí, lo sé, se puede mejorar. Querido José Javier, te quedan muchos años y tu progresión es evidente. No te dejes llevar por la ansiedad y mucho ánimo. Muchas gracias. Y ya veréis cuando digan el Consejo de Ministros que he salido en el programa de Luis Malvar.
Luis Malvar, mi ídolo.
Ha comenzado la Champions League y en la Turjala Rioja pues no ha podido conseguir los 2 primeros puntos en liza ante el Chekhovski Medvedi. Será una Champions con una nueva fórmula que le va a hacer trabajar y sufrir mucho en las canchas a los riojanos si quieren repetir disputar esos octavos de final como la pasada temporada. Uno de nuestros hispanos milita en la Turjaus La Rioja y ya lleva muchos partidos disputados de Champions a lo largo de su dilatada vida como jugador y sabe que las cosas no son cómo empiezan, sino cómo terminan. Él es Albert Rocas. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, oye, antes que nada, sorprendidísimos todos, no lo hemos tenido todavía momento de comentar, que han cesado a Antonio Carlos Ortega y a su amigo y compañero segundo entrenador Xavi Sabaté del Veszprém húngaro. Sorprendidísimos estamos todos, tú también, me imagino, ¿no?
Sí, me enteré ayer a la noche. Bueno, lo comentaron en el grupo, así, tenemos un grupo de WhatsApp, digamos, de la selección, y lo comentó alguno de los que juegan Hungría, que había salido la noticia, y la verdad que, bueno, yo me he quedado de piedra, ¿no? Yo no sé, bueno, no sé qué es lo que esperan, ¿no? Evidentemente, yo creo que ellos, pues al ver que el Barcelona en semifinales de la Super Globe, pues perdía, ellos pensaban que ahí tenían la opción de ganar un título que no habían ganado, ¿no? Pero aparte de eso, me parece que el trabajo que está haciendo Antonio Carlos y Xavi Sabaté ha sido excepcional, ¿no? Además ya es un equipo con un sistema de juego muy definido, que está rulando. Yo los vi en pretemporada contra Paris Saint-Germain, hicieron un partidazo en la final del torneo de Estrasburgo, que yo creo que cuando lleguen a su mejor nivel, era un equipo que yo lo veía pues en la final de la Final Four y estirando a todo otro año, ¿no?
Oye, Fernando, Emilio, os ha sorprendido también, ¿no?
Hombre, soy Emilio. Bueno, Albert, buenos días. Y luego te daremos también lo tuyo, porque tú con lo veterano que eres allí en Rusia, chicos, ese partido había que sacarlo, ¿eh? Porque es... pero de otra forma, lo que me pregunta Luis Malvar, sí, sorprendidísimos. Yo creo que estos dirigentes húngaros estaban un poco subidillos de prepotencia, porque la verdad es que Antonio Carlos, Albert Pren, la ha colocado en un sitio muy importante en Europa. Yo creo que a mediados de septiembre tú no puedes echar a un entrenador si todavía no ha tenido oportunidad de hacer casi nada de pista, me refiero, en entrenamientos y demás, pues lógicamente estarán empezando. Al verlo apuntaba, bueno, este equipo cuando empiece termine su rodaje y empiece a jugar con los mimbres que tiene, pues volverá a ser lo que ha sido estos dos últimos años. Yo creo que se han puesto nerviosos. Albert también lo apuntaba en la Super Globe, dice, bueno, no, en la final no me veo con el Barça, a estos del Fuse los voy a ganar fácil, y perdieron. Han empezado la Copa de Europa y también han tenido un traspiés, pero esto son cosas que, como digo yo, al Barça le ha pasado y al Naturhaus también le pasa.
Bueno, es que hay equipos... Según esa teoría, Sedarušík tenía que estar ya en la calle
Bueno, sí, pero mira lo que aguantaron en el Paris Saint-Germain, y no es un ejemplo a tu amigo el Philippe Gardén. Sí. Así lo aguantaron, vamos, lo indecible.
Hay una cosa que además, si os fijáis, es que yo creo que no hemos visto ninguna derrota de Westfrem como la de París el otro día en Flensburg.
Westfrem
es un equipo que ha podido perder algún partido fuera de casa en Champions o tal, pero es que nunca ha perdido por esa diferencia, ni mucho menos, porque es un equipo muy sólido, que es muy difícil ganarle, que es muy difícil correrle y meterle goles. Y en ese sentido, además de todo eso, que yo creo que es uno de los equipos que mejor balonmano estaba haciendo, dirigido por Chema, que tiene una octava juventud, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a mí me ha sorprendido, pero mucho, ¿no?
Mira, Antonio Carlos le ha dado un estilo distinto, que era lo que querían los húngaros, lo que para que los húngaros se han gastado mucho dinero, y me imagino
ese
que
es el problema.
Tú has conocido a muchos entrenadores, has conocido a muchos directivos, y que a un tío el 18, 19 de septiembre le pongan con la maleta en la calle, chico, te habrá sorprendido... Porque es de sorprender.
Sí, a ver, hay un par de cosas. Perdón, Albert, buenos días, lo primero.
Buenos días, Fernando.
Bueno, es que cuanta más pasta pones, menos paciencia tienes. Eso suele pasar así.
Suele pasar en
deporte, ¿eh?
El París Saint-Germain. Claro. Esa es la excepción que confirma la regla.
Pero habitualmente, este tipo de equipos, cuanta más pasta pones, suelen tener menos paciencia. Pero también está claro que cuando lo echan en septiembre es porque hay algo por debajo. Yo entiendo que hay una razón que se oculta.
Conociendo el carácter personal de Antonio Carlos, que es un tío muy estricto, es posible que le hayan dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Que no ganamos desde el primer día? Y él a lo mejor les ha soltado una fresca y han roto las
viviendas. No lo sé, yo creo que hay algo por debajo. Quiero decir, entiendo que por un resultado, no es lógico que nadie eche a nadie, en ningún equipo, en ningún proyecto, por lo cual quiero pensar que hay algo que no conocemos, que no controlamos, y que igual ha sucedido y que, bueno, pues no sabemos de qué índole, ¿no? Pero algo ha pasado por ahí, está claro.
Bueno, pero al ver lo que tiene que hablarnos es de él mismo y no del Westfrem, que le hemos pillado a traición.
Oye, Albert, una pena que ese mal segundo tiempo os hiciera perder el partido, porque lo tuvisteis en la mano.
Sí, es que además está siendo un poco nuestro mal endémico, ¿no? De ya la pasada temporada nos dejamos partidos que teníamos ganados, como fue en la pista del Metalurg, donde nos ganan en la última acción, en Brest, donde nos empatan en la última acción, en Zagreb con la falta esa desgraciada del último momento, ¿no? Y yo creo que nos ha faltado eso, ¿no? Que es que yo creo que ni no hemos perdido ninguna pista mal, porque incluso en Kiel perdimos de dos y tuvimos opciones de ganar el partido, pero tampoco somos capaces de rematar los partidos y de conseguir ganar fuera de casa, ¿no? Todavía hemos conseguido dos empates, pero en Champions todavía no hemos ganado, ¿no? Y yo creo que la verdad es que el otro día era una cita, yo creo que era la más asequible que teníamos de los últimos años en Champions, ¿no? Porque yo realmente, con todos mis respetos, pero Chekhov evidentemente no era Chekhov de otros años, y la verdad que si el otro día estamos un poco más acertados. También es verdad, hay que decir que nosotros tenemos bajas importantes, que Pablo Cacheda estaba fuera, que Guruch todavía no ha entrado, ¿no? Que el día que la portería quizá no está al nivel de otros días, pues ese día no tienes otro portero, porque viene de una lesión del gemelo. Luego también Miguel Sánchez pues se rompió el aductor, que para nosotros en defensa es un tío muy importante. Y la verdad que pues hemos ido encadenando cosas que al final han llevado que se perdiera ese partido, ¿no? Pero está claro que por errores propios más que por arbitrajes, que pasa a veces en Champions, ¿no? Sino por nuestros propios errores, ¿no?
Eso te iba a decir, Albert, y no quiero que sirva de excusa, pero desde el principio de temporada habéis tenido un gafe con las lesiones. Prueba de ello es que Miguel Ángel Velasco, el segundo entrenador, sí. Retirado hace dos temporadas, ayer tuvo que jugar, ¿no?
Sí, bueno, ya iba entrenando muchas semanas con nosotros, siempre se acaba poniendo el pobre. Empieza con el chándal de entrenador, pero acaba poniéndose todos los días, se tiene que vendar para ponerse, porque falta gente, ¿no? Y bueno, es un hándicap, pero también creo que hemos hecho un buen balonmano hasta ahora, y quitando este día, ¿no? Pues la verdad que estamos haciendo una, tanto en pretemporada como este inicio de temporada en la liga, yo creo que estamos en una buena línea de trabajo, y que estamos incluso mucho mejor que el año pasado, ¿no? El año pasado nos costaba mucho más cerrar los partidos, muchas veces íbamos de 5 o 6 goles y acabábamos sufriendo para ganar, y este año de momento pues los partidos que conseguimos sacar diferencia de goles pues los acabamos ganando plácidamente, ¿no?
Mira, Albert, soy Emilio, te lo digo desde la mala leche que se me puso viendo el partido, porque digo, me cago en la leche. Vamos, yo me imagino que Jota lo dice, tú como hombre que has toreado en muchas plazas también lo dirás. Que el pase, dile a la primera línea que el pase hay que dárselo a los de tu misma camiseta, porque es que llegaban como flechados y coño, se la daban a los rusos que iban con otros colores, ¿no?
Sí,
es la ironía, coño, que es un mala leche.
No,
porque...
pero sí, no estuvimos, hay que hacer autocrítica, es verdad.
Claro.
Igual que te he dicho que los otros partidos hemos estado muy bien en liga, tanto Huesca, Cangas, que es una pista difícil, Zaragoza en casa el primer día, pues bueno, que siempre sabes que el primer día te cuesta arrancar,
sí.
pero la verdad que el día de Rusia pues no estamos acertados, ¿no?
Sí.
Y eso que empezamos el partido bien, que es lo que yo muchas veces no entiendo, ¿no? A veces lo hablamos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que seamos capaces de empezar el partido de esa manera, encontrando muchas facilidades, estando bien en defensa, con una sensación de que estás dominando el partido y de golpe empiezas a fallar 3 o 4 acciones y tal, y nosotros mismos perdemos esa confianza que como muy rápido, ¿no? Y además perdiendo balones en acciones tontas, ¿no?
Sí, Albert, pero como tú dices, es que no te vas del partido totalmente, porque dices, coño, se me han ido de 6 o 7, ya no puedo hacer nada para remediarlo. Pero es que estás todavía ahí, y lo que digo yo de la camiseta, hay que decirle, oye, coño, y si no, balón para atrás y que me piten pasivo, ¿no? Digo yo, no sé.
Sí, lo que hicieron un poco los rusos.
Claro.
¿No? Los rusos no sabían qué hacer con el balón, acababan jugando hasta el pasivo y decían, bueno, si tenemos suerte y me entra el lanzamiento,
claro.
pues bien, y si no, pues nada. Y nosotros la verdad que por nuestro estilo de juego también, ¿no? Porque nosotros somos gente que intentamos buscar el gol rápido, que son acciones muy muy cerradas muchas veces en ataque, ¿no? Son acciones que acaban en lanzamiento de pase rápido, que hay que tomar decisiones muy rápidas, y bueno, evidentemente pues si un día no estamos acertados como el otro día, pues tenemos partidos como ese, ¿no? Pero bueno, yo también me quedo con lo positivo, ¿no? Que aun yendo perdiendo de 5, somos capaces de empatar el partido y de tener opciones pues de ganarlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, dentro de lo malo dices, si un día que tienes tan mal como este eres capaz de no perder la cara al partido, pues ya es algo positivo, ¿no?
De todas formas, Albert, tú ya, vosotros ya lo sabéis, en esa segunda categoría, que ahora te preguntaré lo mal que ha debido sentar en Logroño que Naturhaus, no por cosas deportivas, sino por cosas económicas, por desgracia, os hayan colocado ahí en el segundo escalón, pero es que esos puntos, te recuerdo que hay que ser primero o segundo para enfrentarte luego y comerte las judías con los de arriba, ¿eh?
No, ya lo sé, no hace falta que me lo explique.
Por eso,
vale, sabes.
Por eso. La fórmula es complicada, pero en definitiva es eso, ¿eh?
Sí, no. En definitiva es que vas a remar para morir en la orilla. O sea, esa es la cruda realidad, ¿no? O sea, de que estás remando, yendo a los peores sitios de la Champions, digamos, ¿no? Por decir algo.
Los menos buenos.
A todo el mundo le gusta jugar en Kiel, en París, en donde sea. Y a ti te toca hacer toda la ruta de viajes, que son los peores viajes que te pueden tocar, los más largos, sitios muchas veces donde el ambiente de balonmano no es tampoco muy muy bonito, y con lo cual te toca bailar, digamos, con la más fea, ¿no? Pero bueno, tú lo has resumido muy bien, ¿no?
No, tienes que ser primero o segundo para irte. Sí.
No es una cuestión deportiva, te colocan ahí. Yo, evidentemente, cuando veo al Besiktas ahí, pues digo, no sé qué hace el Besiktas ahí, o al Kristianstad, no sé qué tradición ni qué puntos tendrá de experiencia estos dos equipos en la Champions.
No, te confundas, tienen más dinero.
Claro, por eso.
Vale, digo.
Normalmente a mí el sistema que me parecería justo es, oye, los que han pasado octavos del año anterior y sí, están clasificados año, me parece que son los primeros que deben ir.
Pero eso se lo tienes que...
Es como yo lo entiendo.
Claro, eso se lo tienes que decir a la EHF, pero es que la EHF no te va a hacer ni caso, o sea, que te va a dar lo mismo.
Por eso, con lo cual tampoco te queda mucho más, ¿no? Hombre, a mí me duele por eso, ¿no? Porque a mí me gustaría ver en el Palacio, pues como el año pasado, ¿no? Ver a todo un Kiel, ver a todo un Paris Saint-Germain, y ahora pues ni vas a ver a ninguno de esos, porque esos no van a quedar ni quintos ni sextos de su grupo, o séptimos, octavos, no sé cuántos hay, y de su grupo no quedarán, quedarán de los de arriba, y bueno, y estarás por remando aquí con los equipos que te han tocado, y luego si tienes suerte, pues harás otra fase contra los equipos de abajo.
No, Albert, yo pienso ver por televisión que Naturhaus, aunque como dices tú, presentación y despedida, que llegue... No, a la Final Four ahí no te obligo
mucho
tanto.
Pedir.
Pero que pases esta fase y te toque un emparejamiento con uno de los de arriba, a lo mejor porque no vas a ver al Kiel por el mes de febrero, no sé cuándo toca.
No, marzo, así será.
Pero por ahí, más o menos. Oye, el objetivo de Naturhaus era ese, meterse primero o segundo de su grupo, ¿no?
Está claro que no, el objetivo no es meterse primero o segundo, es meterse primero.
Bueno, vale, o sea, pues siempre, entonces mejor todavía.
Por supuesto, o sea, eso lo tenemos claro. Igual que el año pasado sabías que había partidos que no podías ganar,
sí.
Este año todos tenemos claro de que si nos respetan las lesiones y estamos bien, podemos ganar a cualquiera. También es verdad que en este grupo puedes perder contra cualquiera, sí. y
de todo fuera de casa.
Pero es verdad que el objetivo es ese, ¿no? Estar en la siguiente fase... Y pelear ahí para... También sabes que la siguiente fase no te va a tocar como el año pasado un Mestre. Y claro. Tú vas a ser cuarto de grupo, que eso ya era un problema, ¿no? Porque sabías que era difícil pasar a octavos, pero encima si pasabas, te iba a tocar un primero de grupo.
Joder,
con
pero
lo cual,
¿y qué gozada?
A un partido dices, bueno, mira, te puede sonar la flauta, pero a partido de vuelta y encima en casa del otro...
Pero Albert, ¿no? Fíjate qué gozada allí en Logroño ver al Vesper, aunque y le pusisteis cara y todo esto.
Por supuesto.
Claro. Eso a la gente le gusta.
Vale. Sí, por supuesto, pero digo que ahora, por lo menos en esta siguiente fase, te puede tocar un rival un poco
más asequible,
que puedas pelearlo, ¿no? Ya.
De todas formas, Albert, yo creo que dentro de lo malo que es que evidentemente os hayan metido en este grupo de abajo, por decirlo así, con estos viajes tan bonitos que tenéis, creo que tiene una cosa buena, o la sensación que me da a mí es que el club ha firmado un equipo como mejor diseñado, es decir, con las ideas más claras de lo que firmaba, ¿no? Muy centrado en jugadores que puedan competir muy bien en Asobal y que puedan entrar en este nivel de Champions, porque claro, si te meten en un nivel más alto, la exigencia era mucho mayor y el tipo de jugador seguramente tendría que ser diferente también, ¿no?
No, bueno, yo quiero pensar que el tipo de jugador sería el mismo, o sea, de hecho, ¿sí? No sabíamos si íbamos a estar en el grupo de arriba o de abajo, tampoco, ¿no? Ni sabíamos casi, yo creo que cuando se planteó el equipo, cuando se estuvo fichando, no se sabía, porque muchos jugadores se firmaron en marzo o en febrero, y tampoco se sabía ni si habría ese sistema o no, ¿no? Con lo cual, yo creo que ha sido un equipo un poco más realista, un equipo que pues ha seguido bajando presupuesto y guardando la ropa, como quien dice, ¿no? Sí. Para los tiempos que puedan venir, y que bueno, y es lo que toca hoy en día, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy, pues Naturhaus es un equipo que ha sabido hacer bien las cosas, también gracias a tener pues un patrocinador que ayuda a cubrir los gastos, y bueno, y poco a poco, pues yo creo que guardando algo de dinero, sabiendo que el año pasado pues nos costó dinero todo lo de la Champions, de que no teníamos tele, de que tuvimos que producir los partidos y todas estas cosas que vosotros ya sabéis, sí, que cuestan un dinero y que fueron un agujero para el club, ¿no? Sí. Con lo cual, yo creo que es lo que ha hecho este año el equipo, ¿no? Intentar bajar y fichar menos gente y la gente que hay que sea un poco más barata para poder cubrir esos eventuales gastos, ¿no?
Y que no se rompan, porque es que tenéis, os ha mirado un tuerto, con perdón.
Bueno, el año pasado tampoco tuvimos
tanta... No, el año pasado fue bastante malo también en ese sentido, ¿eh?
Bueno, tuvimos una época que nos faltó Thiago y Rubén, que para nosotros eso fue básico, que se tuvo que fichar a Jonorski, pero tampoco ha habido que años de lesiones de para toda la temporada como la de Tersis, ¿no? Uh-huh. Que dices, es que ni ha pisado Logroño, el pobre, sí, y ya está muerto, ¿no? Pero bueno... También hemos, gracias a esto, ¿no? Como quien dice, hemos visto a Malmagro, que todos sabemos, pues, que a mí especialmente, ¿no? Porque hemos jugado de pequeños.
Eso te iba a decir, que tú habías jugado de pequeño con Cristian,
sí,
¿verdad?
Sí, en Granollers, en eso. Hemos jugado muchos años juntos y en la selección española.
Y en San Antonio, ¿no?
No, ¿cómo? En San Antonio.
¿En San Antonio llegaste a jugar?
No,
coincidieron,
yo,
creo.
¿No coincidiste? Yo me fui, sí.
Oye, Albert, pero Cristian solo tiene hasta diciembre, por lo que tengo leído, ¿no?
Sí, claro, porque el otro chico tendremos que ver cómo está y si puede empezar a jugar a partir de febrero o marzo, supongo. Uh-huh. Todo esto son cábalas mías, ¿eh? Yo no lo sé. Pero me imagino que el club le habrá firmado hasta diciembre, como viendo un poco la evolución de la lesión de Stefan Terzic y a ver qué, ¿no? Pero bueno, lo bueno que me quedo es eso, ¿no? Que ha podido venir un jugador como él, que en los últimos años pues no ha tenido suerte y que de momento pues parece que está recuperado de su lesión del hombro y que poco a poco va entrando en el equipo y ya el otro día pues en Rusia ya podéis ver que todavía sigue teniendo esa clase que le caracteriza, ¿no? Que eso no se pierde.
Este año para vosotros, la verdad, Albert, los jugadores, va a ser una locura con tantos partidos, campeonatos. En tu situación, en tu caso, esta temporada te tienes que cuidar mucho más físicamente, llevas un programa específico, porque fíjate, Liga, Champions, Asobal, Europeo con la selección, Preolímpico, o sea, para morirse.
Y los Juegos Olímpicos, claro.
Yo trabajo de resistencia, lo tengo en casa ya.
Lo
tengo, ya. Específico, lo tengo en casa cada vez que mi mujer se va a Madrid a trabajar.
O sea, que te preparas ahora, en casa, ¿no? Ah, vale.
Cuidado. Sí. Tengo una, es que ahora la va a tirar de la cama. Mañana la va a tirar de la cama, la estoy viendo aquí a la distancia. Y la otra me está abriendo todos los cajones, me está tirando toda la ropa, que cuando tenga que colgar voy a tener que colocarlo todo.
Bueno, pues tendrás que colocar lo que vamos a hacer, Albert.
Imagínate ya el trabajo que hago ahí físico, recogiendo todas las cosas que va dejando.
Bueno, y tú, como digo yo, con los años que te contemplan, ¿cómo te planteas tus carreras por el extremo? Vamos, no sé, ¿no te empiezas a cansar ya un poquito? ¿Qué planificación tienes tú de aquí al futuro?
No, de momento, a ver, yo ahora estoy acabando la carrera de INEF, me quedé ya poquito y bueno... Mi planteamiento es, el día que deje el balonmano, pues me gustaría dedicarme a algo relacionado con el deporte, uh-huh, sea en la docencia, o sea, donde vaya viendo, ¿no? Y al día que me retire, pues me plantearé ver qué es lo que más me motiva, ¿no? Pero bueno, algo relacionado con el deporte será seguro, ¿no?
Pero tú es algo, ¿sacaste el título de entrenador o no vas por ahí?
Lo quiero sacar, no lo tengo todavía. Vale.
Bueno,
lo
ya sabes que como internacional sacarlo, no, te dan una ventajilla,
la verdad es que no me motiva nada.
Vale.
Ya lo tengo todo pensado para el día que deje de jugar, no me pienso mover de un puñetero sitio. O sea, me da igual cuál, donde esté a gusto,
no sabes cuál,
donde mi familia sea a gusto, lo que sea, pero no me muevo de ahí nunca más. Ahora, que puedo entrenar unos años en algún sitio y estamos ahí y tal, vale, pero lo de moverme... así para arriba y para abajo, tengo claro que no, eso no va, en mi caso no va a ocurrir, porque ya... es lo que peor llevo, ¿eh? De todo mi carrera deportiva, y eso que he tenido suerte, que he estado bastante tiempo en todos los sitios. Pero lo de moverme, volver a empezar de cero y más ahora con los niños, no lo llevo bien, no.
¿Qué te parece el empujón televisivo esta temporada, tanto en Liga Sobal como en Champions, que tiene el balonmano? Esto es bueno, evidentemente.
A mí me ha encantado. Yo lo puse el otro día en Twitter, que me ha parecido algo alucinante. No sé lo que durará, ¿eh? pero espero que dure tiempo, porque lo de estaba el sábado en casa aquí y, ostras, lo de poder seguir dos o tres partidos a la vez, además en el formato que lo hace Canal Plus, que lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que es muy ameno de ver, que hay comentarios para gente que entiende y para gente que no, con lo cual es fácil de seguirlo. Y yo creo que eso es muy bueno para nuestro deporte, ¿no? El hecho de que haya mucho balonmano en la televisión siempre hace pues que sea más fácil que encontrar nueva gente que se pueda aficionar a él, ¿no? Yo creo que a mí me ha encantado, ¿eh? Y yo la verdad que alucinaba porque decía, esto no lo he visto en mi vida. O sea, poder disfrutar de tres partidos cada semana, la verdad que es un lujo, ¿no?
Hombre, eso de momento está asegurado tres años. Otra cosa es Teledeporte con la Champions, que todos sabemos cómo está Televisión Española más o menos, pero por lo menos lo de los partidos simultáneos, el partido estrella, eso es importante para la Liga Sobal y para el balonmano español.
Además lo han hecho muy bien, ¿no? Yo creo que está muy bien hecho. Es un formato que es muy muy bonito de ver para la gente que lo sigue, ¿no?
¿Mm? Oye, por cierto, Fernando, creo que te ha llegado una noticia del comunicado oficial.
No, estoy viendo el comunicado oficial de Vespren, dice que se queda Xavi Sabaté con el equipo. Veremos si de manera provisional o cómo. Por esto digo que yo creo que aquí hay algo que
sí,
se nos escapa.
Sí, algo que no sabemos, es evidente.
Creo, porque si Xavi se queda es porque entiendo que, bueno, pues hay algo que no es... Es decir, lo suyo si echas al entrenador es porque si el proyecto no te gusta o, bueno, llámalo como quieras, o no estás contento con el rendimiento del equipo, te quitas el cuadro técnico completo. Pero si se queda Xavi, pues igual hay algo que no sabemos.
No, Fernando, eso yo creo que apunta en la línea, creo, y no por adivinar, de un calentón de temperamento, porque si se mantiene el segundo entrenador, se supone que se mantiene la escuela o la forma de entrenar, yo creo que ahí ha habido...
Algo hay que no sabemos.
Más que palabras en un calentón.
Pues lo sabremos en las próximas semanas.
No, seguro, seguro.
O sea, seguro. Bueno, Albert, que te dejamos ahí con los críos, me imagino que hoy, bueno, pues te iba a decir, día de descanso. No, esta tarde entrenado
activo.
Porque la liga sigue y tenés el miércoles partido, ¿no?
Sí, el miércoles jugamos en Guadalajara, o sea que...
Bueno, ahí te vas a encontrar con Jota, incombustible.
Sí, sí.
No le pegues en la cara, Albert, que está muy mayor.
Yo la verdad que cuando lo veo, digo, es que además lo veo igual que el primer día. O sea, seguro que se pone a calentar, está pegando pelotazos a todo el mundo. Tío, es que no para, la verdad que es un espíritu joven. Yo creo que eso no se va a dar... No se va a retirar nunca porque si es por la forma en que lo vive, vamos, él puede jugar hasta los 60 años si quiere.
¿Le has visto, Luis, Albert, se está buscando una comida, una cena o algo así? Porque ha dicho que le ve igual que hace 40 años.
No, yo creo que me deje meterle algún gol y me vale.
Bueno, Albert, anda, que te dejamos descansar un rato y que disfrutes con los críos. Gracias por atendernos, como siempre, y un fuerte abrazo.
Venga, gracias.
Voy a tardar,
hasta luego. Una de nuestras grandes del balonmano femenino, la guerrera Verónica Cuadrado, ha regresado a su tierra, Santander, para convertirse en una pieza fundamental para el fomento del balonmano en Cantabria. Concretamente, se ha incorporado al balonmano Camargo para encargarse de la dirección deportiva de los equipos infantiles de niñas, amén de coordinar el trabajo en colegios a través de la escuela municipal. Una nueva etapa que me imagino arranca con mucha ilusión. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que menudo proyecto tan bonito que tienes por delante. ¿Cuántas cosas con tu experiencia puedes aportar a esas niñas, verdad?
Pues sí, un proyecto bastante bonito y muy ilusionante.
Creo que tuviste muchas ofertas, pero al final te quedaste en Camargo, ¿no?
Bueno, alguna tuve, sí, de algunos equipos de aquí de Santander y alguna otra cosilla por fuera.
¿Le costó mucho a la alcaldesa Esther Volado convencerte?
Bueno, no mucho. No mucho, nada, nada. Un par de reuniones así con el club tuvimos. Bueno, tres igual, más. Y nada, y al final sí, al final caí.
Bueno, caíste porque además vas a ser, yo diría, que el modelo, referencia, el espejo en el cual se van a mirar estas chicas jóvenes en tu figura, tanto como deportista como persona.
Sí, bueno, eso espero, que miren un poquitín un referente, porque ahora mismo yo creo que es lo que necesitan las chavalas de su edad, porque voy a estar llevando a los que ahora son infantiles, y bueno, también voy a estar con la base, pero sobre todo las infantiles, porque ahí pasan una edad, cuando ya pasan a cadetes, ya sabes, esa edad de 14, 15 años, que es un poco conflictiva, vamos a decirlo así, que hay muchas niñas que lo dejan, que no quieren seguir con el deporte, que bueno, que igual prefieren salir con los amigos más que otra cosa, y bueno, así yo creo que las ayudaré un poquitín, a ver si puedo.
Hola, Vero, buenos días, soy Emilio Borgojo. ¿Cómo me gusta que volváis a casa y no solo sí. a cenar con los padres y estas cosas por Navidad, que decía el clásico? Oye, en un sitio como Cantabria, una referencia sí. como tú va a ser muy importante, o sea que tienes que estar sí. muy ilusionada, porque sí. no hay tanta profusión de grandes figuras, no. concretamente en aquella comunidad.
No. Sí, sí que estoy muy contenta con el proyecto y lo que tú dices, que tengan un poquitín un referente, alguien que se puedan fijar, y sí, contenta de volver a casa.
Oye, ¿y no tienes así un poco de querencia de haber dejado las pistas, digamos, vestida de corto?
Pues de momento no, lo que pasa es que ya me están ahí...
¿Te están picando ya?
No me insisten mucho, pero me lo dejan caer de vez en cuando. Tenemos tu número aquí guardado, ¿eh? Porque tienen un equipo de plata, División de Honor Plata, y nada, y me comentan de vez en cuando que a ver si quiero...
Pero no dejes de entrenar por si acaso...
Yo estoy yendo al gimnasio.
Vale, vale.
Tú fíjate, Demetrio Lozano, que se retiró, que tuvo que volver a jugar.
Ya te digo.
O sea, bueno, pues oye, algunos partidos a lo mejor...
Nunca se sabe, ¿verdad? Claro,
y además claro. a ti, que se te ve muy bien desde arriba, pues oye, tú eres una buena referencia. Oye, el balón pasáselo a la alta y ya está.
Sí. Sí, lo que pasa es que no sé si jugaría de pivote, ¿eh?
Bueno, de lo que quieras, de lo que quieras.
Igual me apetece jugar más de lateral, que a tocar un poco más la bola.
No te pongas de portera, que eso no, te dan no, muchos palos,
no.
¿eh?
Eso no, eso ya es más difícil.
No, pero es verdad que... buenos días, Verónica.
Buenos días.
Es una manera muy buena de recuperar gente que... Sí. Que es decir, que al final la bici... Sois mucho para el balonmano español, porque formáis parte de una generación muy buena. Y al final sí. seguramente la labor que ahora mejor podéis hacer es esta. Es sí. enganchar gente y que las niñas pongan sí. cara... Pero que pongan cara en el día a día.
Eso es.
Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos.
Sí, también queremos ir por los colegios. Bueno, ya hemos empezado a ir por los colegios, a hablar con los más pequeños y les llevaremos así unos vídeos para que vean, sobre todo para captar niñas, que es lo que necesitamos, porque niños sí que, la verdad que hay un montón, o sea, no nos podemos quejar de niños, pero de niñas las cuesta más.
Pues sí. tienes que ir tú, que para eso estás ahí. Entonces,
sí,
que te sigan todas como al flautista de Amelín, una cosa de estas, las llevas todas, y en vez de llevarlas a la discoteca ya de jovencitas, pues las llevas a la pista de balonmano.
No, la verdad que las mías, las que ya son un poquitín más mayorcitas, las que son de 12, 13, pues esas ya se enteran un poquito más de quién son las guerreras, de todo eso, y sí que las miran un poco con esos ojillos ilusionantes. Entonces eso es más fácil trabajar con ellas en ese aspecto.
Claro. Oye, Vero, ¿la experiencia de tu paso por Dinamarca se va a poder aplicar aquí, en donde tú estás, o lo ves difícil?
Pues tiene que ser poco a poco. Si queremos hacer algún cambio, tiene que ser poco a poco. Yo ya les voy dando ideas. Yo les voy, pues mira, en Dinamarca hacíamos esto, y esto lo trabajan así, y yo qué sé, pues tonterías así que igual lo puedes ir inculcando, pero poquitín a poquitín. Lo que no puedes es venir aquí e intentar cambiar algo de la noche a la mañana, porque no, pero igual detalles sí se puede empezar.
Oye, ¿y por qué empezarías? Porque es una mentalidad la danesa como muy distinta a la nuestra. Tú lo has podido vivir en primera persona.
Sí, porque lo trabajan... ¿Sabes qué pasa? Que el balonmano lo llevan desde el colegio, sí, desde pequeñas. Sí. O sea, es que en vez de educación física dan balonmano.
¡Cago en la leche! ¡Ahí en Cantabria di eso tú!
Aquí en Camargo la verdad es que lo están haciendo bastante bien, porque algunos colegios nos dejan trabajarlo igual que allí. O sea, llevamos monitores de Camargo, del club, y en vez de educación física dan balonmano, ¿no? pero lo dejan hacer algunos profesores de educación física, no te lo dejan hacer todos. Algunos te lo dejan hacer solo pues un mes o dos meses, los meses que dan balonmano, otros... Entonces, poquitín a poquitín se está haciendo cosas, sí.
Oye, Vero, me ha dicho un pajarito que quieren ofrecerte que te hagas cargo de la selección femenina de Cantabria. Me imagino que dirás que sí.
Uy, hombre, si me lo ofrecen, sí.
Pues me han dicho que están en ello, ¿eh?
¿Están en ello? Vale, pues ya te lo contaré cuando me lo ofrezcan.
Bueno, ya se lo diré yo al amigo mío que me lo ha dicho, ya le diré, oye, que me ha dicho Vero que
oye,
se lo
que
ofrezcas.
Me llamen. Que te oye, llamen. Que me llamen.
Porque te haría ilusión, ¿verdad?
Sí, jolín, claro que me haría ilusión. Hombre. Yo de momento estoy con las infantiles, pero vamos, si me ofrecen algo así, claro.
No, ya sabes que los juveniles, las selecciones territoriales, en enero es cuando se concentra
sí,
el campeonato
verdad.
De España.
Sí.
Si tú estás ya con las infantiles, pues oye, las juveniles te pillan cerquita, ¿no? Casi.
Sí, a mí las que, no sé, lo que me digan, no sé ni qué
el
nivel,
pajarito,
ni qué nada.
El pajarito que le dice
tal,
Luis, me parece que es un ex internacional que está
sí,
muy...
con pinta de presidente, ¿no?
Con pinta de presidente en Cantabria.
Nuestro
sí, más o menos.
Presidente. Sí, vale. Hombre,
pues
nada,
cosa,
que llame.
Te digo una cosa, tenéis una ventaja importante en Cantabria, es que estáis unos cuantos, o las personas que podéis mover el balonmano, sois gente que conoce muy bien
el
este
balonmano,
mundillo
claro.
Y que tiene
o
mucho
es que
tirón entre la
suerte,
gente.
¿Eh?
Claro,
tenemos
es que...
una suerte, sí,
claro.
Sí.
El Tito, tú, que decís, al final sois caras muy reconocibles, no solo entre los chavales, sino en general en todo el mundo del balonmano, y eso ayuda mucho.
Sí que ayuda, sí, y hay que explotarlo un poquitín.
Oye,
eso es lo que tenemos que hacer.
Pero lo que ha sido un éxito es el maratón solidario que habéis hecho unas fechas. Hace
sí.
Ayer creo que fue el balonmano Alevín, todo un éxito también, ¿no?
Sí, ayer hicimos el balonmano Alevín en la calle. Ponemos ahí en la Plaza de la Constitución, en una plaza, todo lleno de campos así pequeñines, y ahí se ponen a jugar los más pequeños. Luego les damos unas medallas y sí, se recogen alimentos y eso para los más necesitados y la verdad que ha sido un éxito.
Eso es una idea que ya en Cantabria, en Santander, en la capital, desde hace mucho tiempo, lo del balonmano en la calle, allí en los pórticos, allí, esa cosa, eso se ha llevado
sí.
mucho, ¿eh?
Sí, sí se llevó, lo que
sí,
allá
sí.
No sé si se sigue haciendo.
No, es porque, posible que no, sí.
Porque yo eso ya lo tengo un poco perdido, me debería enterar, porque pero ahora en Camargo sí que lo llevan haciendo, creo que este ha sido el tercer año consecutivo que lo hacen, la tercera edición, o sea que está muy bien.
Vero, hablando de otra cosa, menuda etapa más buena la de Zipi, Begoña Fernández y Zape, que eras tú en la selección. ¿Tienes algún recuerdo especial de ese Zipi Zape que no olvidarás nunca?
Jolín, muchos, yo qué sé, no sé. Es que fíjate tú, hemos jugado, bueno, como compañeros en la final hemos jugado en Ichaco. No hemos coincidido en otro equipo, yo creo, no, solo en el Ichaco. Pero en la selección, pues muchísimos años. Y yo qué sé, cada vez que podemos vernos, nos juntamos. Y o sea, que... Pero no sé, ¿hacía alguna cosa especial?
Sí.
No sé qué contarte.
Hay tantas, ¿verdad?
Sí, yo soy un poco memoria pez, pero no sé, igual ella se acuerda de algo.
Oye, ¿hace mucho que no hablas con Zipi, con Begoña?
Pues he hablado en la última vez en la boda de Cris, la portera de León. De Cris González, pues que estuvimos allí en León, en la boda de ella. Nos juntamos unas cuantas guerreras allí.
Bueno, pues espera. Zipi, muy buenas.
¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Cariño, pero cómo estás! ¿Cómo estás?
El malvar, ¿cómo se ha llevado al pico?
Vaya tela, ¿no? Sorpresa, ¿verdad?
Jolín, que sí. Dice, ¿qué? ¿Hace cuánto no hablamos? Digo, pues desde la boda. Que no nos lo pasamos mal ni nada, ¿eh?
Ya te digo, Vero, qué buena, ¿eh? Joder. Oye, ¿qué tal por ahí, por Santander y eso?
Jo, muy bien. Aquí un poco liadilla con todo el tema de niñas, colegios, entrenos y eso, pero jo, muy a gusto, muy bien.
Que a ti se te va a dar muy bien eso, ya lo verás.
Ya sabes que a mí eso siempre me ha gustado.
Claro, lo vas a hacer genial.
Sí, lo de entrenar y eso siempre me ha tirado un poco.
¡Ay, mi ver es lo que le quiero yo, madre!
Tú y yo aquí hablando como si estuviéramos solas.
¿Ya te digo?
Si es que Luis Malparos ha puesto para eso. Te estaba llevando como el toro, con perdón, bien enceladita con las preguntas. Oye, y Zipi, Zape y tal. Y tenía a Begoña ahí en la recámara. Otra que ha vuelto como el lobo por Navidad. Y cosa que me alegra muchísimo, ya que no os podemos disfrutar jugando, pues por lo menos
claro.
Enseñando lo que sabéis mucho de balonmano.
Sí.
Bueno, algo.
Hombre, sí, algo sabéis, sí.
Bueno, Vero, que lo que te decía antes, que has sido una gran jugadora, con esfuerzo, trabajo, humildad, deportividad y sobre todo compañerismo, has llegado a lo más alto y estoy seguro que las niñas van a disfrutar y mucho van a aprender de ti, tanto en lo deportivo como en lo humano, en ese cargo de coordinadora que tienes ahora. Te deseo mucha suerte, Vero, un fuerte abrazo y muchas besos.
Muchas gracias, por todo, un beso.
A ti, hasta ahora, hasta ahora. Llega el tiempo de nuestro debate, llega el tiempo de la tertulia y es la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda estará con nosotros Begoña Fernández, excapitana de la selección española de balonmano, exguerrera, medalla de plata en el Campeonato de Europa 2008, donde también fue nombrada mejor pivote de Europa, medalla de bronce en el Mundial del 2011 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Toda una referencia del balonmano español. Si a eso le sumamos su sonrisa, su bondad y su compañerismo, pues tenemos el lujo de poder contar en Derrosca nuestra tertulia con toda una leyenda. Hola, Begoña, nuevamente, ¿qué tal?
Hola, buenos días, pues muy bien.
Bueno, me imagino que lo mismo que hablábamos antes con Vero, que estaba ilusionada, bueno, pues que ilusionada también de participar en esta tertulia que solamente lo vamos a dedicar al balonmano femenino. Fíjate la importancia que le estamos dando, ¿eh?
Por supuesto, ya sabes que yo siempre a este programa he tenido muchísimo cariño y la verdad es que estoy encantada de que me hayáis dado la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros.
Bueno, pues gracias a ti. Y también está con nosotros el otro hombre que domina muy bien el balonmano femenino, Vicente Soler, Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola, Bego. Hola a todos. Me siento, que estaba de pie con la presentación de la capitana. Me siento ya.
Qué exagerado.
Poco pelota, ¿eh? Poco
es
pelota.
Un poco pelota, Bego, pero bueno.
Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Cómo se ve esta temporada la Liga de División de Honor Femenina? Bego, ¿cómo la ves tú?
Hombre, pues yo por ahora creo que es un poco pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, pero creo que va a estar bastante reñida. Y bueno, está interesante porque creo que equipos que están hasta el momento por la zona baja están peleando por estar allí, están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, a los líderes o a los en principio favoritos les va a tocar currárselo mucho para estar ahí, yo creo.
Vicente.
Estoy de acuerdo con Bego. Yo lo único que resaltaría es que creo que no vamos hacia atrás. Este verano es el primero que no hemos ido hacia atrás porque solamente hemos perdido dos jugadoras de mucho nivel de nuestra liga, como son María Núñez y Patria Lorza, que están en Francia, como no. Y hemos recuperado a gente, yo creo que importante para que nuestro potencial en cuanto a división de honor femenina cuanto menos se mantenga, ¿no? La vuelta de Merche Castellanos, el fichaje de Laura Steinbach, es cierto que por circunstancias muy concretas, pero bueno, está jugando en nuestra liga. Paula García, que está lesionada, pero que va a volver también con el Mecalia Guardés. Yo pienso que este año quizá va a estar todavía más igualada y más emocionante la liga y espero por el bien de la competición que nadie gane la liga fácil. Es decir, que Rocasa, Guardés y Vera Vera, que a priori son los grandes transatlánticos de la competición española, pues estén peleando hasta el final, que eso siempre es bueno para el aficionado.
Soy Emilio. Estoy de acuerdo con el apunte que hace Vicente. Es verdad, por primer año en unas cuantas temporadas que han sido pues de mucha salida, se ha contenido ese tirón que había hacia afuera. Entonces yo pienso que el balonmano más la gente que ha empezado a poder jugar porque no estaban las principales figuras, como nuestra Begoña Fernández, que la tenemos ahí. Entonces, yo creo que ya esa gente ha crecido, ha madurado, y la liga, yo también pienso que puede ser muy interesante. Y yo creo que a nuestra contertulia Begoña habría que preguntarle, oye, ¿y has tenido que rechazar más de una cosita para seguir vestida de corto? ¿O tú ya has dicho, yo es que esto ya lo he dejado, no me llaméis más?
No, algo sí que he tenido que rechazar. Ha sido una decisión muy difícil, pero bueno, que tenía meditada hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo pasa por etapas y ahora mismo estoy en una etapa estupenda. Estoy aquí colaborando con vosotros, así que se me abren nuevas ilusiones y nuevas puertas y estoy contenta.
Oye, Bego, el Veravera, en teoría es el favorito al título, y luego la lucha ahí pueden estar Rocasa, Zuazo con la llegada de la novia de Iker Romero, y poco más, o crees tú que el Veravera se puede despegar?
Hombre, yo creo que el Veravera a día de hoy es el claro favorito, al igual que lo lleva siendo pues las temporadas pasadas, porque creo que están haciendo las cosas bien y porque uno de los puntos fuertes hasta el momento, no es esta temporada, ya veremos, ha sido su defensa, ¿no? Y creo que van a estar ahí y les va a costar, pues eso, desbancarlas, pero creo que Rocasa también viene pisando fuerte y, como he dicho antes, también creo que hay muchos equipos con mucha ilusión que lo están haciendo muy bien y que le van a dar mucha, mucha emoción a la liga. Yo no tengo ningún interés en que el Veravera salga ahí de esa cabeza de lista, pero bueno, estaría muy interesante que tuviesen rivales que se lo pusieran muy complicado, ¿no? Yo creo que se puede dar.
Y Zuazo, Aula Cultural, Alcobendas, ¿en qué escalón se pueden quedar? ¿Justo debajo de ellas? ¿Pueden darles un susto?
Hombre, yo creo que Zuazo se ha reforzado muy bien y lo están haciendo muy bien. De hecho, podemos poner como ejemplo el partido este fin de semana, que han petado a 23 con uno de los favoritos, con el Guardés, y yo creo que lo pueden hacer muy bien, y cuidado con el Zuazo, ¿eh?
Además tiene buen entrenador, bien conocido.
Sí, la verdad que sí, muy majo.
Oye, lo que decía Vicente antes, el poco éxodo, afortunadamente, de jugadoras españolas que ha sucedido en otros años y que tú las has tenido que sufrir, ¿eso puede dar inicio de que se empieza a recuperar un poco nuestra liga femenina, o crees tú que todavía tiene que pasar bastante tiempo?
Hombre, yo creo que tiene que pasar todavía bastante tiempo. Claro que es muy positivo que la gente no se marche, y ya no solo que no se marche, sino que las que están jugando fuera vuelvan a nuestra liga, porque creo que es fundamental para nuestro balonmano, para nuestra liga y para todos en general, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues pensando un poco en nuestro balonmano, pues pienso que es muy positivo, pero también sí pienso, como jugadora, entiendo que la gente coja las maletas y se plantee marcharse, pero creo que estamos en línea ascendente, que se están haciendo las cosas bien, o por lo menos un poquito mejor, pero tenemos que ser conscientes, y los clubs tienen que ser conscientes de que hay que currar y no hay que conformarse, y que si realmente nos importa el balonmano hay que pelear mucho y intentar hacer las cosas bien.
Y supongo también que serán todos ciclos, quiero decir, cuando la liga cayó y los aportes económicos cayeron, muchas os fuisteis, y eso es así, pero es verdad que, como ha pasado también con los chicos en algunos casos, luego una vez que vais cumpliendo años y que las situaciones familiares, personales van cambiando, es verdad que algunas personas o algunas jugadoras podrán ir volviendo. Será el momento ese de que, cuando el ciclo, bueno, pues también toque que vuelva, aprovecharlo, ¿no? Que había, evidentemente, seguro va a haber jugadoras, va a haber chicas que por trabajo, por familia, por pareja, por lo que sea, van a acabar volviendo, porque dicen, yo no, que pinto en no sé dónde, prefiero estar en España, tengo trabajo, he encontrado no sé qué, y puede que esos años en los que, bueno, van ya compaginando trabajo, deporte y así, vaya volviendo gente. Seguramente será el momento entonces de saber aprovechar ese impulso, ¿no?
Hombre, yo creo que el momento es ahora mismo, no hay que pensar en el futuro o pensar en que vuelvan las jugadoras que están fuera. Yo creo que el momento es ahora mismo, es trabajar con la base, es trabajar con las jugadoras, es pues mediáticamente trabajar bien con la imagen de los clubs, con pues facilitando las cosas a los medios de comunicación. No sé, mil cosas, se pueden hacer mil cosas, no solo pensar en el hecho de que vuelvan la gente que está jugando fuera, ¿no? Sino tenemos que pensar también lo que hay ahora mismo aquí, que también hay buenas jugadoras con mucha ilusión, sí, y con mucha proyección, yo creo.
Hombre, Begoña, soy Emilio. Yo creo que, hola, Luis Malvar, con esa idea que te ha incorporado a De Rosca, es para que, aportando tu experiencia en la alta competición internacional, más que en la española, que también la tienes, pues que de vez en cuando nos desgranes alguna de esas, iba a decir, fórmulas mágicas. No existirán fórmulas mágicas, pero por lo menos para que alguien lo escuche, porque a lo mejor el que no ha estado fuera, pues no sabe cómo se hace el balonmano a nivel organizativo en media Europa, y tú has estado en varios sitios.
Hombre, vamos a ver, yo no soy quién, ni tengo...
¿Cómo que no eres quién? Para... Begoña Fernández,
no, pues
te recuerdo.
No, hombre, no, yo puedo dar mi opinión, o mi forma de ver las cosas, pero para mí todos los clubs, las directivas y todo, tienen todos mis respetos, porque creo que hacen una gran labor e intentan hacerla. Lo que único que digo, como jugadora y como pues una serie de experiencias que me ha tocado vivir, pues que creo que no podemos caer en los mismos errores que hemos cometido en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser listos, tenemos que esforzarnos un poquito y no solo conformarnos con mantener la categoría o con clasificarnos para la Copa de la Reina o lo que sea, sino hay que pelear mucho porque el balonmano femenino salga a flote y vuelva a resurgir.
¿Qué os parece? Hay muchísima diferencia, ¿eh? ¿Qué os parece el seguimiento mediático tan diferente de la Sobal a la división de honor femenina, Vicente?
Pues me parece eso, que hay un abismo. Ahora mismo hay un abismo entre la repercusión que tiene la Sobal y la repercusión que tiene la Liga Loterías. Hay muchos factores que influyen en esta situación, en este aspecto. Yo creo que desde la federación no se trata igual a las chicas que a los chicos. Eso yo creo que es obvio y está demostradísimo. De hecho, yo no lo digo solo, sino que ya en su día lo dijeron jugadoras de la talla de Bego Fernández o Macarena Aguilar. Es decir, que no es un invento mío ni de los periodistas. Es algo que es obvio porque el primer rasgo fundamental para esa evidencia es que el director de comunicación de la federación viaja con los chicos a mundiales europeos y con las chicas no. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que debate hay poco en este sentido. Y luego también yo creo que hay una gran responsabilidad de los clubes. Lo primero, porque con el proceso de amateurización del balonmano femenino vale casi todo. Es decir, si yo un día no tuiteo el resultado de mi equipo jugando en mi casa, pues no pasa nada. Si el director de la Federación Española no va, pues no pasa nada. Si no hago una nota de prensa previa a los partidos, tampoco pasa nada, y así muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y luego creo que hay un factor clave, y es que la Sobal tiene una asociación con la que puede negociar, gestionar y estructurar su balonmano con un representante que representa a todos los clubes, y en el balonmano femenino, desde que desapareció la ABF, surgió la FEBAL, luego no hay ninguno, depende todo de la federación, los clubes no van a la mesa del balonmano femenino, etc., 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 pues no hay nadie que nos represente.
Eso, Begoña, me imagino que es un punto negro que hay que recomponer cuanto antes para potenciar el balonmano femenino, ¿verdad?
Hombre, sí que hay que recomponerlo. Sí que es cierto que siempre, yo por lo menos las experiencias que tengo como jugadora, siempre desde toda mi carrera, pues siempre ha habido discriminación hacia las chicas por parte de la federación, por parte de los medios de comunicación, por parte de casi todo el mundo, ¿no? Pero yo quiero estar un poco positiva en este tema y es que también pienso que se están empezando a hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Se está empezando a dar un poco más de bombo, pues yo qué sé, pues con reportajes como por ejemplo las guerreras de Vision Honor, que te informa un poco de cómo ha ido todos los resultados, te ponen imágenes, te hacen, no sé, tienen un espacio en el que hacen preguntas a la gente, a los aficionados, tal. Yo qué sé, pues el programa este nuevo que se llama Desde la Grada, entre Metro Radio, se llama algo así, bueno, sí. Que también, pues oye, están ahí, pues la página de Deportes 100% de Vicen, pues todo eso, yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar balonmano, no existía, nadie sabía nada de balonmano, pues eso, pues los aficionados que iban a ver los partidos. Entonces creo, ahora mismo también la página de la federación se ven los partidos en streaming, yo qué sé, son pequeñas cositas, pero son pequeños pasos, ¿no?, que nos llevan un poco hacia adelante, y yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que no podemos perder de vista es que claro que hay que pelear mucho, estamos a años luz de los chicos, pero porque también nosotros mismos tampoco hacemos nada por pelear y somos muy conformistas. Los chicos, pues como bien ha dicho Vicen, tiene su asociación de clubes que pelean, pues como han conseguido ahora el patrocinio este para Sobal, para televisar los partidos. Nosotros eso, en el mundo de las chicas, es inviable porque no hay nadie que pelee por nuestros intereses, partiendo desde que no hay una asociación de clubes que pelee por los derechos de las chicas, de los clubes, del balonmano femenino en general, y creo que eso es importante. Claro, es fácil llorar o quejarse, ay, es que los chicos, es que las chicas. No, es que, señores, tenemos que poner las pilas para llegar a intentar hacer las cosas igual de bien que en algunas cosas lo están haciendo los chicos.
Fíjate, soy Emilio, fíjate, Luis, qué aportaciones de dos personas que viven el balonmano femenino, el balonmano de chicas, porque el balonmano es balonmano de hombres y de mujeres, solo que lo hacen chicas en este caso. Lo que apuntaba Vicente y lo que apunta Begoña, muy
acertadamente,
Vicente
sí.
Ha apuntado una cosa que es fundamental. ¿Quién va a defender a los clubes femeninos si no se juntan ni de dos ni de tres equipos entre sí? Se quiera o no se quiera, un asociacionismo de clubes, por ejemplo, como es Asobal, o como eran las entidades que había con el balonmano de chicas, pues son imprescindibles.
Sí.
Es que tiene que haber un interlocutor que diga, yo vengo en representación de estos 14 clubes de la división de honor femenina. Porque si no, ¿a quién le van a proponer algo? ¿Quién se lo va a proponer? Cada uno por su cuenta. Pero si estamos en España, señores, si es que esto de dos en dos ya no nos entendemos casi, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que nos represente. Y Begoña lo decía, hay cosas positivas. Begoña, lo que sí que hay que hacer es perseverar en que no sean dos, que sean cuatro y que el mes que viene sean seis. Y claro, ¿y quién lo va a decir eso? ¿Quién lo va a decir?
Claro.
Y luego yo creo que una cosa fundamental, estoy muy de acuerdo con Bego y con todo el mundo en que se ha mejorado, por supuesto que se ha mejorado, faltaría más, ¿no?, que estuviésemos estancados en el 2008 todavía. Okay. Se ha mejorado muchísimo, sobre todo por parte del ente federativo, pero lo que se mejore tenemos que asegurar que tiene una calidad mínima, es decir, el streaming semanal es perfecto, o sea, es una táctica muy barata y perfecto para dar difusión y visibilidad al balonmano femenino. Pero no podemos permitirnos el lujo de que un partidazo como el Rocasa Guardés, que inaugura una competición 2015-2016, no se vea. Por ejemplo, eso no nos lo podemos permitir ahora mismo. Luego, no podemos permitirnos que el hombre que narra el Guerrera División de Honor de Teledeporte diga Michela Cibonau. O sea, no es un error, lo siento, no es un error.
No
es que
sabe.
No sabe quién es Michela Ciobanu y eso es muy grave. Es que es muy grave.
Bueno. Sí, sí, tienes razón. Hay que saber, además de decirlo, ya que te lo gastas, por lo menos que sea efectivo o eficaz, ¿no?
Oye, por cierto, Vicente, parece ser que la Copa de la Reina puede ser en San Sebastián, ¿no? Eso es lo que se está hablando, los rumores que hay.
Sí, los rumores que hay son eso. Yo, de hecho, entrevisté en Carrus el pasado sábado a uno de los vicepresidentes de la Española, a Zuriarraín, y él medio confirmó que la doble sede podía ser San Sebastián Zarauz, en Zarauz jugarse la minicopa cadete y en San Sebastián jugarse la fase final de la Copa de la Reina. Así que yo la información que tengo es esa, que es San Sebastián o San Sebastián y Zarauz.
De todos modos, yo ya no creo en coincidencias, Vicente. Conozco muy bien a Paquito Blasquez del Medallitas. Me parece demasiada casualidad que últimamente casi todas las competiciones femeninas, corrígeme si me equivoco, se han celebrado en el País Vasco, es decir, las importantes. Y ahora mira tú por dónde, en la pasada reunión de la Junta Directiva de la Federación, se le ha nombrado como nuevo miembro a mi amigo, porque es amigo mío, José Manuel Ruiz de Cenzano, presidente de la Federación de Euskadi, y desde luego saber que Blasquez no da puntada sin hilo, Vicente.
Sí, está claro que muy pocas cosas en esta vida son por casualidad. También hay que decir una cosa, y es que quizá las instituciones públicas que más dinero tengan ahora mismo estén en el País Vasco, eso también hay que decirlo. Pero tampoco es casualidad que el otro día, en el primer Guerrera División de Honor de Balonmano Femenino en Teledeporte, viésemos un reportaje del Balonmano Palencia Femenino, un equipo de La Plata, cuando todavía no ha habido reportaje a los recién ascendidos Zarauz y Oviedo, veíamos un reportaje al Balonmano Palencia y tres o cuatro días después leíamos en Diario Palentino que gente de la Federación había estado en esa ciudad para intentar vender un partido de las guerreras a la Diputación de Palencia y con el presidente del Palencia Femenino y la alcaldesa y demás. Entonces, claro, la gente se preguntaba, ¿por qué este reportaje de repente del Palencia? Si no han hecho ni siquiera reportaje a equipos de división de honor recién ascendidos y de repente sale el Palencia, bueno, pues quizá tenga algo que ver también.
Bueno, sí, soy Emilio, si se dan puntadas con hilo, bienvenidos, se harán una buena costura, ¿verdad, Begoña? El caso es que, se den puntadas en el sitio que sea.
Mira, perdóname,
una cosa solamente, es que los que pagan el Guerrera División también son los clubes de División de Honor, no los
sí,
de La Plata.
Sí,
lo digo
claro,
porque
claro,
a lo mejor
claro.
Para Uti Oviedo, que van a pagar este año, dicen, oye, quizá mi reportaje es más justo y más lógico que el tuyo.
A ver, Begoña, habla.
Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente, pero que tendría que ser pues un poco más repartido, ¿no? Y no perder de vista pues a los clubes, como bien ha dicho, pues recién ascendidos, que también tienen derecho a su protagonismo y a su pequeño espacio, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con que se le dé también repercusión o se le dé un poco de bola a los equipos de plata, pero obviamente no podemos perder de vista pues a estos dos clubes, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendría que ser todo un poco más repartido y tener un poco de visión a la hora de hacer las cosas, pensando un poco en todo el mundo.
Bueno, chicos, pues vamos terminando la tertulia. Begoña, ¿te has sentido a gusto hoy o no?
La verdad que sí, no te voy a mentir.
Bueno, pues me alegro mucho. Ya verás cómo esto es, como cuando saltas al terreno de juego y luego ya vas cogiendo la confianza. Ya verás que pronto coges aquí el ritmo. ¿Vale?
A ver.
Y además, Bego, con dos voces tan autorizadas con el balonmano de mujeres como Vicente y tú y Vicente, la cantidad de proselitismo que vamos a crear en De Roja con el balonmano femenino.
Bueno, yo solo espero estar a la altura y no liarla mucho.
Nada, seguro que estás a la altura, seguro que estás. Bueno, Begoña, que nos seguimos oyendo a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Un abrazo a todos, un beso. Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Por cierto, Vicente, antes de que te me vayas, ¿quieres que te cuente un pajarito?
Siempre, son rendimientos vividos.
Bueno, pues venga, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que Paco Paquito Blázquez del Medallitas, en la Supercopa de España que se celebró hace unos días en Zaragoza, cuando todos los invitados estaban en la zona interior VIP del palco del pabellón Príncipe Felipe, parece ser que se marchó 5 minutos antes que comenzara el partido al palco del pabellón para presuntamente sentarse en la butaca de la presidencia y así nadie le quitara presidir el palco. Vamos, que de esa manera le quitó presidir el palco a todo un director general de Deportes de Aragón.
¿Pero qué pasa, Luis? ¿Que había faltaban bancos y había que cogerlos con tiempo? ¿Cómo era eso?
Había solo una silla para presidir.
Ah, vale, vale. No, sí, eso suele pasar. Solo preside uno, me parece.
Esa pelea es muy vieja, ¿eh?
Sí, sí.
Podría contarle alguna de la Copa del Rey.
¿Verdad?
Hay otros que van a codazos. Ojo, este por lo menos pasó 5 minutos antes.
A raíz de esa pelea famosa en Pamplona, fue cuando mandó que le hicieran el libro de protocolo, etcétera, etcétera. Acuérdate.
Por eso te podría contar alguna.
Sí, aquí, ya no. Yo también te podría contar.
Imagino que te la sabes, pero vamos. Sí.
Aquí ya sabes que, como decía un gran periodista, uno más vale por lo que calla que por lo que cuenta. Sí. Bueno, Vicente, de Deporte 100%, un placer estar contigo y, bueno, hemos inaugurado esa tertulia de balonmano femenino que iremos continuando a lo largo de toda la temporada. Un fuerte abrazo, Vicente.
Otro para ti y para todos.
Vamos cerrando página, vamos cerrando de rosca con el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar los quitos, sí es verdad que los vamos haciendo mayores. Fíjate, zipizape, vuelven a casa ya para retirarse. Bueno, retirarse, es decir, no jugarán porque estarán siempre con nosotras. Begoña, por ejemplo, será comentarista de rosca, hablará de balonmano femenino. Bueno, como siga sola habla de baloncesto masculino, un lujo malvariano. Y Verónica, bueno, las chicas del Camargo estarán dirigidas por ella, o sea, no pueden tener mejor ejemplo ni mejor referencia. Zipizape, vuelven. Les esperamos todos. Todos tus, ¿verdad? Muchachas, gracias por tanto ejemplo y por tanta grandeza.
Cerramos programa, cerramos edición de nuestro De Rosca en el día de hoy. Fernando Urra, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio Rojo, la semana que viene más.
Sí, la semana que viene más, y a medida que nos vamos adentrando en la temporada, pues las cosas empiezan a coger más tensión, iba a decir. Pues tensión, sí.
Como digo, la semana que viene más, próximo lunes aquí con todos vosotros en un De Rosca donde trataremos de llevaros toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Adiós!